Son las 8 de la mañana a Araba y tenemos un grado.
Radio Vitoria Gao, con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Leunón? En pleno debate sobre los residuos que debe acoger Gardelegui y en un momento en el que se aboga por generar menos desechos, el vertedero municipal recibió el pasado año un 33% menos de residuos, tanto urbanos como industriales. Supone un importante descenso frente a 2021. Todos los residuos disminuyen, los que generamos en nuestros hogares o los que producen las industrias. César Fernández de Landa es concejal de Gestión Ambiental.
Mejora progresiva y vuelta un poco a la senda del 2019. Antes, si en un sitio eran especialmente barato el poder vertir, el productor tendía a ir allí. Ahora se sigue más la jerarquía de residuos y se desplazan menos. Es una disminución del 33,32%. No alcanza las cifras del año 2019.
En términos numéricos son 109.000 toneladas de basura que llegaron al vertedero, una cifra que sigue siendo superior a la que recibía antes del derrumbe de Zaldívar. Precisamente lo ocurrido en ese vertedero, que acogía materias peligrosas, ha abierto un debate sobre si Vitoria debe o no recibir en su basurero amianto u otras materias contaminantes. Desde Cero Sabor, su portavoz Joshua Arambarri ha defendido en Radio Vitoria que Gardelegui debe acoger residuos peligrosos, aunque ha puntualizado que en estos momentos la instalación no está preparada para este fin.
Álava no puede generar residuos peligrosos y no tiene un sitio donde depositarlo, ¿no? Creo que Álava al final va a tener que tener un vertedero donde poder depositarlos o tratarlos. A ver, el problema de nuestro vertedero es que tiene varias problemáticas, tanto con lixiviados, con la recogida de gases.
De esta manera, aunque con matices importantes sobre la gestión e idoneidad de habilitar Gardelegui, el colectivo Cero Sabor aboga porque este tipo de residuos y materias contaminantes producidas en Araba se queden en nuestro territorio y no las coloquemos en otros vertederos de otras comunidades. Es miércoles 25 de enero. Gema Espinosa, Egunon.
Egunon.
Y tras semanas de reproches a cuenta del centro de acogida en Gasteiz, PNV y PSE sellan la paz.
El gobierno vasco zanja la cuestión. Los consejeros acuerdan no alimentar más la polémica. Escuchamos a Bingen Zupiria.
La posición común es nuestra voluntad de no suscitar ninguna polémica pública en torno a esta cuestión. Exige un diálogo permanente entre las instituciones, mayor que el que en estos momentos se está produciendo.
Terminan de momento, por tanto, las réplicas. De hecho, el delegado del gobierno, Denis Itxaso, ha cancelado en este contexto una rueda de prensa alegando motivos de agenda.
Los procesos judiciales actuales no ayudan a la sanación de las víctimas de violencia machista y por eso la fiscal jefe de Álava, Carmen Cotelo, ha anunciado que se va a reforzar la figura del fiscal delegado de víctimas.
Una figura que realmente ya existe, pero la fiscal jefe de Álava ha declarado a ETV que se quiere potenciar el servicio en el primer trimestre del año. Irá destinado a todo tipo de víctimas, pero en especial a las más vulnerables, como son las mujeres víctimas de maltrato.
La víctima, su principal misión es la de dejar de ser víctima. Por lo tanto, hay que cuidarla, hay que protegerla, siempre lo digo. Y a través de ese fiscal de víctimas vamos a intentar que ese proceso curativo sea lo más corto posible para que la pueda reintegrarse plenamente a su vida.
La mujer que ha denunciado a Dani Alves ha renunciado a percibir indemnización en caso de que el futbolista sea condenado. No es un caso aislado.
Y un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona señala que, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de delitos, en estos casos muchas mujeres renuncian a ser indemnizadas ante el temor a no ser creídas. Esther Murillo es profesora de teoría del derecho y una de las autoras de la investigación de este grupo Antígona de la universidad.
El hecho de renunciar a esta indemnización muchas veces para ellas es el darse credibilidad a ellas mismas, es como una especie de medida de protección que ellas mismas adoptan para que se las crean. Y también con el hecho de poner el foco en los hechos penalmente punibles.
Más cuestiones. Alemania mueve ficha y tras semanas de presión internacional dice sí a enviar tanques Leopard a Ucrania.
El canciller alemán Olaf Scholz anunciará esta decisión hoy en el Bundestag, donde se espera que se especifique el número de tanques que está dispuesto a mandar. También se autorizará que otros países europeos puedan hacer lo mismo. Giro en la postura de Berlín después de que Estados Unidos haya abierto la puerta a mandar carros de combate a Kiev.
España también tiene armamento pesado. Es el tercer país del mundo con más tanques Leopard.
Pedro Sánchez no desvela por el momento lo que va a hacer. Dice que actuará con unidad y en coordinación con el resto de países.
En relación con los carros Leopard, pues bueno, vamos a mantener la unidad y vamos a coordinarnos lógicamente con el resto de aliados, ¿no? Y sobre todo Europa.
El negocio de las armas ha cambiado radicalmente desde la invasión de Ucrania. Félix Arteaga, experto en seguridad del Instituto Elcano.
Ucrania siempre necesita más y cuando ya se entra en una guerra de desgaste como la que estamos, el ritmo de consumo de estos materiales, munición, repuestos, víveres, mantenimiento, es mucho más alto, ¿no?
Del cerca de centenar de empresas punteras en la producción de armas del Estado, 20 son vascas.
Y mientras en Euskadi la justicia ordena la readmisión de un centenar de aspirantes a policía local que fueron excluidos de una bolsa de trabajo por no saber euskera.
Tras un recurso de UGT, el juzgado ha ordenado la readmisión de los candidatos, unos 130. José Luis Aedo es responsable de servicios públicos de UGT.
Hay ayuntamientos que tienen plazas que no se necesita tener el B2 de euskera. Te estabas cortando el acceso a personas que podían encajar en esas plazas de esos ayuntamientos, porque además lo que pasaba es que las bolsas se agotaban enseguida. Si encima quitabas el acceso a ciento y pico personas, como en este caso, pues todavía se agotaban mucho antes.
Y en el Congreso, el gobierno español sacaba ayer adelante su plan anticrisis con la abstención del PP y de Vox. Y en Gasteiz comienza esta tarde la sexta edición de las Jornadas Alavesas de Arte Románico, organizadas por la Universidad del País Vasco.
Y es que el arte románico es el estilo que más interesa a la gente, dicen los organizadores. Conferencias mensuales hasta el 10 de mayo, los miércoles, en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco en Gasteiz.
Tiempo ya para el deporte. Rafa Munguía, egunón.
Kaixo, egunón.
Y esta tarde tenemos partido de las gloriosas.
En Ibai a partir de las 7, muy atractivo el duelo. Viene el Real Madrid con los 25 últimos puntos. Desde los 30 disputados ha sumado el conjunto merengue, mientras que el conjunto albiazul ha ganado los 3 últimos partidos en casa. 7 de la tarde en Ibai, Deportivo a la vez gloriosas Real Madrid.
Es que ricasco, vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. En Euskalmet está Eguzkiñi Iturrioz, egunon.
Egunon, empezamos el día sin precipitaciones pero con frío. Aún así, la temperatura no ha bajado tanto como esperábamos porque el cielo ha estado cubierto. Durante la mañana seguiremos así, pero por la tarde llegará otra vez precipitación. La cota estará en torno a los 800 metros, por tanto, salvo en zonas altas de montaña, las precipitaciones serán en general en forma de lluvia. El viento soplará del noroeste a partir de la mañana y subirán un poco las temperaturas diurnas, pero aún así seguiremos con valores invernales, con máximas en torno a los 3 grados.
Miramos los termómetros para conocer cómo amanecen diferentes puntos de Araba y cómo se circula estas horas por las carreteras. Merche Guillén, egunón.
Egunón, pues de nuevo temperaturas gélidas en estas primeras horas de la mañana y en negativo en muchos puntos. A estas horas encontramos, por ejemplo, 2 grados bajo cero en La Gran, en la zona de Montaña Alavesa, en la zona de Gorbeialdea, en Ondategui, por ejemplo, 1 grado bajo cero, 1 grado en Treviño, 0 grados, por ejemplo, en Oza, Eta, la Llanada Alavesa, 1 grado en Armiñón y temperaturas algo más altas en el Rioja Alavesa, 3 grados en la Puebla de la Barca y 3 grados también en Amurrio, 4 en Laudio. En cuanto a las carreteras, pues tenemos que estar pendientes de esa alerta por hielo en prácticamente toda la red viaria, aunque sin incidencias en el tráfico.
Es que ricasco. A las 8:30 entrevistamos a Iñaki Artaza, es director de Innovación, Sistemas de Gestión y Evaluación del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Alavesa. Después llegará el análisis y la opinión en las voces de Raquel Ecenarro, Manu Uriarte y Maxi Vega. Y en el Café de las 10 nos preguntamos qué supone envejecer. Las 8:08 de la mañana comenzamos el repaso a la actualidad local con Olaya Sánchez en el control técnico.
Radio Vitoria Gao.
Alberto Tiedeguinea, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Aratz.
Tras días de declaraciones y acusaciones, PNV y PSE bajan las espadas y se dan una tregua sobre el Centro Internacional de Refugiados.
Sí, se puede decir que el gobierno vasco declaró ayer el alto el fuego, la tregua, como dices, en las declaraciones cruzadas que en los últimos días se han producido entre los partidos que sustentan al ejecutivo de Íñigo Urkullu, PNV y Partido Socialista, sobre el proyecto de instalar un centro de acogida en la antigua Clínica Arana. Tiene todos los datos de esta tregua Eric Salazar.
Los diferentes encontronazos que han tenido en los últimos días el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista parece que llegan a su fin. El portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad y llamó a rebajar la tensión entre ambas partes. Lo hizo marcando una posición común en la que todos los consejeros del gobierno vasco, los del PNV y el PSE, van en la misma dirección y se comprometen a no polemizar de manera pública sobre el sistema de acogida y el macrocentro de Arana. El portavoz del Gobierno Vasco remarcó que a los consejeros les une el programa de gobierno que ambas formaciones, el PNV y el PSE, firmaron en el año 2020, donde se contempla el desarrollo de un modelo vasco de acogida y atención. Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco.
Lo que nos compromete y nos une a todos y todas los consejeros de este gobierno es el programa de gobierno que tenemos aprobado y los compromisos que en él figuran. El aspecto de la migración es un tema recogido en el acuerdo de gobierno y hace una referencia a todas las situaciones que tienen que ver con la migración. Un primer compromiso era el de desarrollar un modelo vasco de acogida y de atención.
No obstante, también subrayó la necesidad de buscar el acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez en diferentes aspectos, desde la acogida hasta la inserción laboral de las personas que llegan a Euskadi.
Una tregua esta que ayer ya por la noche se evidenció en el Congreso de los Diputados en Madrid. El PNV le ha tendido la mano al gobierno de España para llegar a un acuerdo en este asunto del centro de acogida en la antigua Clínica Arana, aquí en Vitoria. Una proposición a la que Pedro Sánchez se ha mostrado predispuesto. 8 y 11 minutos, Radio Vitoria, información local. El vertedero de Gardel que recibió en 2022 más de 109.000 toneladas de residuos. Es un 33% menos que en 2021. Un descenso que la oposición considera positivo, pero también insuficiente. Remarcan que los números son superiores a los de los años previos al derrumbe de Zaldívar, tras el cual Gardelegui comenzó a recibir más residuos. Miquel Claver.
El volumen de residuos llegados al vertedero de Gardelegui pasó de las 164.000 toneladas de 2021 a las 109.000 de 2022. El descenso se debe principalmente a la bajada del 60% de los residuos de suelos contaminados, cuya incidencia en 2021 fue muy superior a lo normal. Disminuyen también los residuos urbanos a 50.000 toneladas y los industriales a 32.000. El concejal de gestión ambiental César Fernández de Landa destaca que, pese al cambio de tendencia tras el derrumbe del vertedero de Zaldívar, se está en camino de volver a los datos de 2019.
Mejora progresiva y vuelta un poco a la senda del 2019. Antes, si en un sitio eran especialmente barato el poder vertir, el productor tendía a ir allí. Ahora se sigue más la jerarquía de residuos y se desplazan menos.
La oposición todavía ve lejos los números previos a la crisis de Zaldívar, aunque valora positivamente el descenso, dato que utilizan para rechazar la ampliación del vertedero propuesta por el gobierno vasco. Amancay Villalba, Euskal Herria Bildu, Óscar Fernández, Elkarrekin Gasteiz.
Queda claro que no necesitamos una ampliación. Gasteiz, Araba, no necesita una ampliación de Gardelegui porque se están disminuyendo los volúmenes de entrada a vertedero.
17.000 toneladas en 2019, ahora 32.495, solo con residuos industriales. Estamos hablando de casi el doble.
Y para 2023, la previsión es la de disminuir aún más el volumen de residuos que llegan a Gardelegui, especialmente lo que respecta a los industriales.
Precisamente, y hablando de residuos, el Partido Popular ha mostrado su preocupación por el aumento de quejas relativas al servicio de limpieza de la capital alavesa, de Vitoria. El gobierno municipal reconoce haber detectado un aumento en el número de comentarios recibidos sobre la limpieza en el buzón ciudadano. Un aumento que se ha notado especialmente en los últimos meses del año pasado, de 2022, tras los cambios de la ubicación de algunas islas de contenedores y la implantación de los contenedores de orgánico. Escuchamos a César Fernández de Landa, concejal de gestión ambiental, y Alfredo Iturricha, Partido Popular.
Estos canales van cogiendo cada vez más protagonismo y se van popularizando más. El año pasado hubo una serie de restricciones que afectaron al uso de la vía pública y a partir de septiembre, que es cuando se empiezan a meter el contenedor de orgánico, notamos una interacción con la ciudadanía muchísimo mayor.
Desde que se puso en marcha este nuevo contrato, lo que han mostrado muchas asociaciones de vecinos es el descontento y la deficiencia en la calidad de la limpieza. No es una cuestión de percepción el que hayan aumentado, por ejemplo, más de 1.500 los avisos en el Ubegarbi.
El cuidado del patrimonio alavés se debate aquí, en Radio Vitoria. La oposición municipal critica duramente que los edificios con valor cultural o arquitectónico se deterioren o incluso sean derribados, como ha sucedido con un edificio protegido en los terrenos del Palacio Marqués de Foronda. Creen que hay falta de coordinación en el equipo de gobierno Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista. La teniente alcalde, Ana Oregui, aquí en Vitoria, defiende que al haberse incumplido la ley, en este caso, se establezca una sanción ejemplarizante que puede llegar al millón de euros. Edurne Trascastro.
El derribo se produjo en 2020, pero no se tuvo conocimiento hasta 2022. Se trataba de un edificio en la parcela del Palacio Marqués de Foronda, donde Promociones Murgoitio, perteneciente al empresario Gonzalo Antón, proyecta una residencia de mayores y una escuela de hostelería. Este hecho ha ocasionado las críticas de la oposición municipal a la manera en la que el equipo de gobierno ha gestionado el caso. Reclaman que casos como este no se vuelvan a repetir.
El patrimonio creo que hay que preservarlo. Es que, claro, han derribado un edificio protegido, lo que significa es parte de nuestra historia, en este caso la historia de Foronda.
Estos hechos que hemos dicho no pueden ocurrir, porque ahora ya hablamos, ¿qué hacemos? Es que lo que se tendría que haber hecho es estar encima para que no hubiera pasado.
Hablar, entenderos, coordinaros, pero hacer. En el caso del Palacio de Marqués de Foronda, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas.
Escuchábamos al Carrequín Gasteiz, Partido Popular y Euskal Herria Bildu. El gobierno municipal también lamenta el derribo. La teniente de alcalde Ana Oregi aboga por sancionar al propietario al incumplir la Ley de Patrimonio Cultural Vasco con una multa ejemplarizante de hasta 1.000.000 euros.
Cuando alguien incumple la ley, ya sea la Ley de Patrimonio Cultural Vasco en este caso, pues lo que hay que hacer es sancionar. Las leyes tienen una parte que es lo que hay que cumplir y luego está la parte cuando alguien no cumple. En este caso entramos en esa parte. Lamentablemente alguien no ha cumplido la ley.
Pese a estas sugerencias, la Diputación de Álava y en concreto Cultura en manos socialistas quien está recabando datos de lo sucedido y es quien tiene que instruir el expediente y decidir la sanción a tomar.
Álava se queda sola en el cobro de peajes en su red de carreteras. Vizcaya ya se ha sumado. A Guipúzcoa han empezado a cobrar peaje a los camiones para conservar y mantener su red viaria. Desde las 12 de esta pasada noche ya están activados los peajes en Orduña y Barazar. En Álava, de momento, no está previsto que se ponga en marcha esta medida, por lo menos hasta 2026, cuando finalice la concesión de la autopista AP68, momento en el que pasará a depender de la Diputación Foral de Álava, Isabel Irigoyen.
Desde el pasado lunes, los camiones, tanto los de aquí como los de fuera, tienen obligación de pagar peajes si quieren circular por la Nacional 1 y la A15 en Guipúzcoa. Y desde las 12 de la noche de ayer, también tendrán que hacerlo quienes circulen por territorio vizcaíno, concretamente en Orduña y en Barazar. El coste en este caso oscilará entre los 23 céntimos y los 8,9 euros en función de los kilómetros recorridos y el tonelaje de los camiones. La más cara, por cierto, será Barazar, porque la normativa europea recoge que las vías de montaña deben gravarse más. Los camiones no tendrán necesidad de parar, puesto que serán 9 arcos con lectores de matrículas los que van a identificar los vehículos y van a cobrarles el canon correspondiente. En cuanto a Araba, no está previsto que la Diputación cobre peaje hasta 2026. Así lo acordaron los grupos junteros, a excepción del Partido Popular, tras la ponencia que se llevó a cabo el pasado año en las Juntas Generales de Álava para consensuar el modo de costear el mantenimiento de las vías de alta capacidad. El pago por uso se pondrá previsiblemente en marcha en nuestro territorio a partir de 2026, coincidiendo con el fin de la concesión del AP68, momento a partir del cual la Diputación alavesa tendrá que encargarse de su mantenimiento.
En los últimos 10 años... 580 personas han muerto en Euskal Herria mientras trabajaban. Es el dato que ha dado a conocer el sindicato LAC, que ha criticado el retroceso que se está dando en materia de salud laboral. Aquí en Araba, el año pasado, en 2022, 9 personas murieron en su puesto de trabajo. LAC ha denunciado la dejadez de las instituciones, de las administraciones en el control de la actividad empresarial. Vamos a escuchar a Garbiñe Aramburu, coordinadora general, e Inco Iriarte, secretario de Salud Laboral en el sindicato LAC.
Todas estas pérdidas de salud que se están dando en los centros de trabajo se explican porque la patronal se siente legalmente impune. Tenemos que denunciar, sobre todo, de la dejadez de las instituciones. No hay suficientes inspectores de trabajo para hacer seguimiento a todo lo que está pasando.
En la última década, la tendencia de crecimiento es innegable en todo tipo de accidentes, tanto leves, graves como mortales. Cada 6 días... hay un accidente laboral mortal.
Recordamos que hoy se celebran en el Palacio de Europa las primeras pruebas de la segunda convocatoria para la consolidación del empleo público en la administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En estas pruebas van a participar alrededor de 13.200 personas. Hoy algunas de ellas están convocadas a esa cita en el Palacio de Europa. La Ikastola Ikasbidea de Durana, con 1.000 alumnos de entre 2 y 18 años, está soportando esta ola de frío que vivimos estos días, sin calefacción y con temperaturas en las aulas que no superan los 14 grados. Esta es la queja de padres y madres del centro, que denuncian además que llevan meses reclamando una solución al Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Isabel Irigoyen.
Sí, de hecho, desde el AMPA de Ikasbidea aseguran que el curso pasado ya se aprobaron las reparaciones que necesitaba el sistema de calefacción, pero que a día de hoy no se ha hecho nada al respecto. Por ello denuncian, sus hijos e hijas se están viendo obligados a soportar temperaturas heladoras y asistir a clase con abrigo y bufanda. Desde el centro han comunicado a padres y madres que la reparación no puede puede llevarse a cabo hasta el próximo verano porque las calderas tienen que estar apagadas y el circuito del agua vacío, pero que ya trabajan junto al Departamento de Educación en encontrar una solución hasta entonces. Ayer martes, además, a este problema se sumó otro, un corte de agua en Durana que les impidió hacer uso de los aseos y del servicio de comedor. Por todo ello, y para reclamar una solución inmediata, este próximo viernes a las 12 del mediodía, los y las alumnas de bachiller y ESO llevarán a cabo un paro durante las dos últimas horas de clase para llevar su protesta hasta la sede del Gobierno Vasco en Lacua.
Y antes de entrar en el tiempo de la cultura, la Red de Bibliotecas Municipales ha presentado su programa de actividades de animación lectora para los próximos meses. Un total de 66 actividades entre febrero y mayo. Monólogos, talleres y charlas que tratarán temas de interés social. Idoia Gatón.
66 actividades en tres idiomas, euskera, castellano e inglés, 33 infantiles y familiares y otras 33 para público joven y adulto. La concejala de Educación y Cultura, Estíbaliz Canto, quiere con esta programación acercar los espacios y servicios de Vitoria-Gasteiz a la ciudadanía.
Para que esta sea un elemento dinamizador e impulsor en la adquisición y afianzamiento de hábitos de lectura.
Todo tipo de actividades, cuentacuentos, teatro, música, monólogos, talleres y charlas en las que se tratarán temas de interés social.
Temas como la amistad, la diversidad, la sensibilidad hacia lo diferente, la tolerancia, el arte, el juego, la música, la diferencia, la poesía, la igualdad de género.
Entre las propuestas que la concejala ha querido destacar están las actividades sin texto específicas para bebés, el monólogo de Jorge Loza y las charlas con la cantante Aniri y con el escritor, periodista y traductor navarro Ángel Erro. Además, el programa contará con dos catas de productos autóctonos, una cata de chacolí y otra de queso idiazábal.
Es miércoles, son las 8 y 21 minutos, tenemos un grado de temperatura aquí en la capital alavesa, en Gasteiz. Una pausa y ahora sí entramos en el tiempo de la cultura.
Radio Vitoria Gaur, Cultura.
Entramos en el tiempo de la cultura, 8 y 24 minutos. Radio Vitoria, bajo el título Puntos Cardinales, la banda municipal de música de Vitoria-Gasteiz ofrecerá un nuevo concierto esta tarde a las 7:30 en el Teatro Principal. Ofrecerá música de los cuatro puntos cardinales y contará con invitados especiales. Idoia Gatón.
Puntos Cardinales será el cuarto concierto de la temporada de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz. Norte, sur, este y oeste se fusionarán para romper fronteras. Se trata de un recital basado en un proyecto ya existente. Nos lo cuenta Luis Orduña, director de la banda.
Planteamos música que tiene que ver con un proyecto que ya existe, que se llama Flamenco Echea, que de hecho, bueno, es un proyecto que tiene ya unos cuantos años.
El concierto tendrá dos grandes protagonistas, el acordeonista guipuzcoano Gorka Hermosa y el guitarrista de flamenco José Luis Montón. Los dos vienen a derribar las fronteras mentales y a mostrar el poder de la fusión de personas y estilos.
Todo es una buena metáfora de lo que podría ser la vida hoy en día, ¿no? Que a veces estamos cada uno en nuestros mundos sin escuchar al otro y haciendo cada vez más diferencia entre unas opiniones y las otras.
Y entonces nos juntamos esa gente del norte, del este, del oeste, entonces pues yo creo la fusión entre personas, ¿no?
Contarán además con la participación del coro Samaniego Abesbatza, todo un reto en palabras de su presidente Joseba Pierola.
Para nosotros se nos salió un poco de lo que somos cantar, ¿no? Pero bueno, una vez que hemos estado ensayando, tocando con la banda el domingo pasado, vimos que, bueno, que era una gozada.
Recuerden, Puntos Cardinales, esta tarde a las 7:30 en el Teatro Principal.
Por cierto, ya saben que hemos estado pendientes del corto de la alavesa Beatriz de Silva. Definitivamente ese corto, Tula, que estaba prenominado a los premios Oscar, no ha entrado en esa lista final de candidatos. Se ha quedado a las puertas de poder competir por la prestigiosa estatuilla dorada que concede la Academia de Cine Norteamericana. Les decíamos que es miércoles 25 de enero. Vamos con esa cita con las actividades culturales y de ocio que nos ha preparado como cada día Miguel Claver.
Orbain Kultur Elkartea repasa la democracia española a través del documental Reincidentes, RQR. La música y los comentarios de personas relacionadas con la banda sevillana nos ayudan a recorrer 25 años de la historia social, política y cultural del Estado. El documental se proyecta a las 7 de la tarde en Orbain Kultur Elkartea. Después habrá un coloquio en el que participará el bajo y voz de Reincidentes, Fernando Madina, a través de videollamada. Arrancan las sextas jornadas alavesas de arte románico. Desde hoy hasta el 10 de mayo vamos a poder profundizar en este estilo artístico aprendiendo cómo se construían los templos románicos. Un acercamiento al paisaje de cada obra que nos transmitirá las numerosas facetas que encierra cada una de ellas. La primera cita es esta misma tarde. El profesor de la Universidad del País Vasco, Koldo Martínez Torres, nos va a hablar de las combinaciones excepcionales de rocas en el románico del País Vasco. A las 7 de la tarde en la Facultad de Letras de Gasteiz. Y nos vamos ahora a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. El escritor Eusebio López presenta su último trabajo, Las esquinas de la vida. Un libro autobiográfico en el que el autor se desnuda de prejuicios y hace un canto a la vida mediante sus propias vivencias personales. A las 7 de la tarde.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Deportes en Radio Vitoria, 8 y 29 minutos, en Rafa Munguía, Egunon.
Caixo, Egunon.
Y no tenemos que esperar mucho, es miércoles, pero ya hay competición en la jornada de hoy. Arranca la segunda vuelta de la Liga F, de la Liga Femenina de Fútbol. El Deportivo Alavés recibe en Ibaya al Real Madrid.
A las 7 de la tarde en Ibaya, como dices, un auténtico partidazo porque viene el Real Madrid lanzado. Ha sumado 25 de los últimos 30 puntos en juego, 6 victorias consecutivas en Liga y en un partido muy cercano. El fin de semana le plantó cara al poderosísimo Barcelona. Es un equipo muy potente y por tanto las gloriosas van a intentar al menos hacerle frente, teniendo en cuenta que el fin de semana juegan ante el Villarreal un partido decisivo. Viene el equipo gasteiztarra de ganar sus 3 últimos partidos en casa, pero saben de la fortaleza del rival. Ayer Íñigo Juaristi estaba convencido de que sus jugadoras al menos van a dar la talla hoy. Otra cosa es el resultado. En la ida 7-1 a favor de las merengues.
En un partido en el que te salen muy bien las cosas y en los que ellos igual no están a su mejor nivel, pues siempre hay alguna opción, ¿no? Sabemos que las opciones son pequeñas, pero tenemos que trabajar para que se den, ¿no? O sea, esa ilusión no puede faltar nunca antes de un partido y espero que bueno, pues seamos capaces de plantar un buen partido y que ellas también vean que es difícil puntuar aquí, ¿no?
Realmente apretada la clasificación en la Liga F después de los resultados de ayer. Athletic 0, Levante 3 y sobre todo estos dos últimos, Valencia 2, Villarreal 0 y el último que realmente da un vuelco a la clasificación en la zona baja, Betis 0, Alhama de Murcia 2. Con este resultado el equipo murciano sale del descenso, mete al Deportivo Alavés. Decimotercero es el Betis con 14, decimocuarto el Alhama con 12. Los mismos puntos tienen Alavés y Villarreal, decimoquinto y decimosexto. El equipo masculino, Alberto, entrenó ayer a las 2 de la tarde. Es el horario del domingo en Miranda, en ese partido donde va a haber una gran representación de la afición albiazul, más de 1000 aficionados. Veremos si llega, parece que no para el partido, pero sí en los próximos días. Asier Villalibre es el elegido por el Deportivo Alavés para reforzar la delantera. El jugador ha dado el ok al conjunto albiazul y los últimos flecos se están cerrando entre la entidad rojiblanca y el conjunto albiazul. Flecos relativos al sueldo del futbolista y a la parte que el Deportivo Alavés se tendría que hacer cargo de ese sueldo. Ayer hablamos con un ex compañero de Asier Villalibre, es también un ex del Deportivo Alavés, ahora en el Asteras Trípoli griego. Asier Benito nos daba algunas pinceladas de lo que es el juego de este futbolista que tiene experiencia en Primera División.
Jugador muy potente, parece que no es tan rápido como parece, pero luego es muy rápido, usa muy bien el cuerpo y sobre todo yo creo que tiene gol. Ese año que tú dices de 20 y tantos goles, recuerdo que 20 fueron al primer toque. Es un rematador y sabe dónde estar y luego es un tío pues que lo da todo y corre bastante a los centrales.
Bueno, pues goles son lo que necesita el Deportivo Alavés. Veremos si vienen de la mano de Asier Villarrible. Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey, 9 de la noche. Camp Nou, Barcelona, Real Sociedad, 10 de la noche. Osasuna, Sevilla, un partido para el que están previstos 2-3 grados bajo cero en la capital navarra. Y en cuanto al baloncesto, no hay novedades en el tema Pirria-Henry, Alberto. El club, eso sí, está en el mercado buscando un base y eso nos indica que a día de hoy Pirria-Henry está más fuerte. fuera que dentro de Baskonia, a la espera de que el club explique las razones por las que el jugador no ha disputado partidos con Baskonia en las últimas jornadas, y todo apunta además que no lo va a hacer en las próximas fechas. Un último apunte de ciclismo: se ha disputado la tercera etapa de la Vuelta de San Juan en Argentina. Recuerden, en la segunda Aberasturi, Jon Aberasturi, el gasteiztarra, fue tercero. En esta última etapa no ha podido meterse en el sprint, pero está de enhorabuena porque Quinn Simmons, el corredor de Trek de su equipo, ha ganado la etapa por delante de Rich Hesse y de Sam Bennett.
A las 2:15, más deporte aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Ahora son las 8:33. Siga la información con Aracho Goicochea.
Estás escuchando Radio Vitoria Gao, la mañana informativa en Radio Vitoria con Aracho Goicochea.
8:35 de la mañana, 1 grado en Vitoria-Gasteiz. Esta mañana recibimos a Iñaki Artaza, director de Innovación, Sistemas de Gestión y Evaluación en el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Alavesa. Señor Artaza, ¿qué tal? Egunon, bienvenido.
Egunon.
Hoy queremos dedicar buena parte de nuestra programación a responder a una pregunta: ¿qué supone envejecer? Y partiendo de esa pregunta, le quiero trasladar a qué hora, o a qué, mejor, a qué edad, ¿no?, empezamos ya a sentir que estamos envejeciendo, a ser conscientes de que empezamos a ser mayores.
Hombre, yo diría que eso depende de las personas y de sus experiencias vitales, pero quizás empezamos a ser conscientes de la vejez, o de lo que supone envejecer, cuando vemos que las personas a las que queremos empiezan a ser dependientes o empiezan a tener enfermedades, ¿no? Ahora vivimos en una sociedad en la que los mayores cuidan de sus nietos, ¿eh? Y esos nietos están encantados con que sus abuelos y abuelas les cuiden, ¿eh? En el momento en que sus abuelos y abuelas empiezan a estar dependientes, empiezan a tener enfermedad, en ese momento yo creo que es cuando realmente somos conscientes de esto, ¿no? A mí me encanta un libro de Simone de Beauvoir que se llama La vieillez, la vejez, en la que ella cuenta que cuando estaba dando clases en la Sorbona les preguntaba a sus alumnas ¿Qué harían cuando fueran viejas, ¿no? Porque empleaba ese término, viejas. Y decían las alumnas que ellas nunca serían viejas, que además, si les ocurriera esto, se suicidarían. Lo que pasa es que la gente no se suicida cuando es viejo. Y es verdad que mucha gente ni tan siquiera ha pensado nunca que va a ser viejo, ¿eh? Entonces, yo creo que para eso también hay que prepararse, ¿no?
Hoy planteamos esta cuestión porque hace unos días leíamos un tuit de Xavier Añúa en el que explicaba, ¿no?, y ponía negro sobre blanco su vejez. Él decía, ¿no?, el tiempo pasa a cierta edad, tiene 87 años, en el que vas perdiendo muchas cosas, entre ellas la cabeza. Noto que pierdo la memoria poco a poco. Cuando envejecemos, lo que más nos preocupa es perder la memoria, ¿o ser dependientes?
Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Y es verdad que perder la memoria al final implica también ser dependientes, ¿no? Recientemente leí una encuesta del Vital Vida Caixa en la que preguntaban a la gente, a los millennials y a las personas del baby boom, qué suponía envejecer, ¿no? Y claro, ¿cuándo una persona era mayor y qué les preocupaba a las personas que envejecían? Y les preocupaba precisamente eso, la salud, ¿no? La salud. También les preocupaba no estar solos. Y también a muchos de ellos les gustaría mantenerse activos. Yo creo que uno empieza a envejecer cuando realmente no tiene ya un proyecto de vida. Eso es para mí lo que marca la diferencia, ¿no? Porque hay personas con 80 y 90 años que siguen teniendo proyectos de vida. Tenemos muestras de escritores, de pintores que seguían con 90 y 100 años y hay una neuróloga que es referente para todos, que dirigió una tesis doctoral con 100 años. Una mujer italiana, que ahora no me voy a acordar de su nombre, precisamente hablando de memoria, pero que era una mujer brillante, ¿no? Y precisamente yo creo que mantenerse activo es lo que nos hace permanecer jóvenes, aunque nuestro cuerpo no nos acompañe.
Diga lo contrario, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Sí. No sé si en el Departamento de Políticas Sociales tienen una radiografía de cuántas personas mayores de 80 años puede haber en el territorio.
Sí, tenemos una radiografía. Bueno, en este momento hay unas 22.000 personas en Álava mayores de 80 años, ¿no? Que es un 7% de la población. Y en Álava tenemos, dentro de Euskadi, la esperanza de vida más alta. Es decir, somos los más longevos de los vascos. Y dentro de Euskadi somos los más longevos del Estado, ¿no? Y bastante más longevos que la media europea también, ¿no? No sé si esto tiene que ver con el frío que hace en Vitoria, con la gastronomía, que también, ¿no? Y con nuestra calidad de vida, ¿no? Pero fíjate, otro dato importante es que incluso en las residencias alavesas, las personas que están en las residencias alavesas tienen la edad media más alta de todo el Estado. Es decir, que más del 84% de la población tiene más de 80 años en las residencias de Álava.
Esto de que ese porcentaje de población sea el que es, ¿no? A partir de los 80 puede ser un buen dato, ¿no? Que marcan la longevidad que tenemos los alaveses, pero también supone un reto, entiendo, para los departamentos de políticas sociales de todas las instituciones. Es un reto enorme, ¿no? Gestionar ese volumen y esa longevidad de las personas, porque eso se traslada a muchas cuestiones, ¿no? A esa soledad no deseada, a la gestión de cuando nos hacemos mayor, si tenemos que ir a recursos sociales, residencias o envejecer en casa. Eso está suponiendo un reto, una dificultad importante para el Departamento de Políticas Sociales. Hombre, en esta institución y en el resto, ¿eh? Le pregunto sí, a esta porque es la en la que usted está.
Sí supone un reto, pero yo diría primero que es un logro de esta sociedad. Es decir, que conseguir que las personas hayan aumentado su esperanza de vida, yo creo que es un logro de la sociedad, un avance. Dicho esto, es verdad que tenemos un porcentaje importante de personas que son ya no mayores de 65 años, porque, bueno, pues una persona de 65 años, yo tengo 64, yo no me considero para nada una persona mayor, porque en ese grupo de 65, de personas mayores metemos a los de 65 y a la persona más longeva del Estado que acaba de cumplir 115. Es decir, que hay 50 años de
diferencia.
Hay
un rango importante.
Claro, imagínate tú, una persona de 50... Con un bebé, y los metemos en el mismo saco, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, primero, a la hora de planificar, evidentemente, tenemos en cuenta muchos datos. Mira, por ejemplo, para implantar el modelo de atención centrada en las relaciones, nuestro GISAREA, hemos leído del orden de 200 artículos de la literatura internacional. Para mirar qué recursos demanda la sociedad actual, pues aparte de lo que están haciendo nuestros vecinos, y hemos ido pues a Guipúzcoa, a Vizcaya, a Navarra, también a Cantabria, hemos estado en contacto con finlandeses, con gente de Holanda, hemos leído mucho de Australia, e incluso, bueno, pues en una jornada que vamos a hacer dentro de poco, seguramente vendrá una persona de Australia o nos conectaremos con el streaming. Y bueno, pues con todos esos datos, pues al final hacemos una planificación. Además, pues también tenemos, recientemente ha habido tres artículos de la literatura internacional que hablan de las proyecciones de la gente que va a necesitar cuidados importantes en los próximos años, ¿no? Hasta 2035. ¿Y a quiénes vamos a cuidar? Ellos dividen la población en tres franjas de edad, de 65 a 75, de 75 a 85 y más de 85. Bueno, pues han visto que en los próximos 15 años, las dos primeras franjas, es decir, los que tienen menos de 85, en esa población va a disminuir la dependencia y la demencia. Sin embargo, en los de 85 y más, va a aumentar el nivel de dependencia, va a aumentar la prevalencia de la demencia, van a tener tres o cuatro enfermedades crónicas y alguna de ellas, además, va a ser una enfermedad mental. De lo que se deduce, que a quiénes vamos a tener que cuidar en eso que algunos siguen llamando residencias. A nosotros nos gusta llamarles centros de cuidados, porque vamos a cuidar a esas personas, ¿no? Pues vamos a cuidar a las personas más dependientes, con más demencia, con más enfermedad y más mayores, Pero eso, que son proyecciones del año pasado hacia el año 2035, ya lo tenemos en Álava. En Álava, la edad media en la que una persona solicita una plaza en residencia son 85 años. Y la edad media de una persona que percibe una prestación vinculada al servicio es 87. Es decir, que ya tenemos esa realidad aquí. Al resto los tendremos que cuidar en casa.
La población mayor con necesidades crece más que los recursos, a pesar de que se siguen aumentando, como comprobamos.
Yo creo que lo que pasa es que la sociedad ha cambiado mucho. Yo diría que hemos pasado de una sociedad muy paternalista, en la que, bueno, pues era importante dar cuidados, imagino que muchas veces sin preguntar, a una sociedad en la que lo que prima es el principio de autonomía. Es decir, yo quiero que a mí se me cuide con estas... quiero que se respeten mis voluntades, mis preferencias y mis deseos. Eso es lo fundamental. Y sabemos, porque había una encuesta que, bueno, pues que se ha hecho en Álava en personas mayores, que el 83% quiere vivir en su casa. Claro, esto no siempre es posible. Una cosa son los deseos y otra cosa son las realidades o las necesidades, ¿no? Lo que sí tenemos que adecuar es los deseos a la realidad de las personas, ¿no? Y yo creo que en este caso vamos por buen camino. En este momento, las personas que están esperando una plaza de residencia en Álava son alrededor de 170. Bueno, acabamos de abrir el centro de cuidados Arabarren, que no residencia, que va a tener una capacidad para 100 personas mayores y luego, aparte, 25.
Por tanto, esa lista reducirá.
Reducirá la lista, vamos a aumentar las plazas de concertación, vamos a aumentar la concertación de plazas este año en 100 más. Y, bueno, estábamos desarrollando ya el proyecto del nuevo centro que se va a hacer en Salburúa, que también esperamos que tenga una capacidad pues similar a Arabarren, ¿no? Es verdad que en este periodo también aumentarán las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero yo creo que estamos pensando en el futuro, sobre todo en desarrollar nuevos modelos de atención.
Ha hablado que el 83% de las personas mayores encuestadas desean estar en casa, no tanto ya ser atendidos en una residencia, sino envejecer en casa. No sé si para la administración eso es más complejo y también más costoso, el hecho de atender a cada uno de los mayores en sus casas, en sus domicilios, frente a hacerlo en centros de cuidados.
Yo no sé si eso es, si eso es una disyuntiva, es decir, si es más caro cuidar en casa que cuidar en una residencia. Hombre, evidentemente es un problema, yo creo que de intensidad de cuidados, ¿no? Es decir, de intensidad de cuidados y de solucionar necesidades y problemas. Es evidente que todo el mundo deseamos vivir en nuestra casa. Pero no siempre es posible. Y no siempre es posible porque tenemos elevados niveles de dependencia, porque tenemos un deterioro cognitivo con trastornos de conducta, porque tenemos 3 o 4 enfermedades que exigen bastantes cuidados, de lo que se deduce que, bueno, pues mientras se pueda, hay que mantener a todas esas personas en sus domicilios porque es donde quieren vivir. Para eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y estamos ya en ello. O sea, nos tenemos que coordinar quiénes. Pues los servicios sociales, primero con los servicios sanitarios, con Osakidetza, pero también con los servicios sociales del Ayuntamiento y la Diputación, también con el servicio de ayuda a domicilio, también con Betión, con la teleasistencia, también con las farmacias, también con otros agentes sociales para que entre todos, y para eso nos van a echar una mano muy importante las nuevas tecnologías. Algo que me gusta mucho decir es cómo les llaman los nórdicos a las nuevas tecnologías. Tecnologías del bienestar. Me parece que es mucho más bonito. Pues esas tecnologías del bienestar nos ayuden a poder seguir cuidando, ¿no?
Ha hablado, cuando mencionaba la lista de espera y los proyectos, el último centro Arabarren, el futuro Arabarren 2, ese va a ser un poco el modelo en que tengamos que fijarnos también a la hora de proyectar y crear nuevos centros de cuidados. ¿Este modelo Arabarren de colaboración público-privada es el futuro también para su sostenibilidad económica?
Sí, en el departamento y en la diputación nos gusta hablar más de modelo público-social, porque en definitiva es un modelo de colaboración entre lo público y entidades del tercer sector o una cooperativa de iniciativa social, como es el caso de Arabarren. En cuanto al modelo, apostamos por Gizarea. Gizarea es nuestro modelo de atención centrada en las relaciones. ¿Y eso qué supone? Supone participación. ¿Participación de quién? pues de las familias, de los profesionales y de las propias personas a las que cuidamos, porque lo que pretendemos hacer es una comunidad de cuidados en los que todos nos cuidemos a los demás, ¿no? Es decir, que de alguna manera, si yo trabajo en una residencia, el hecho de cuidar a una persona con determinadas necesidades supone algo que moralmente es bueno para mí. Y eso me aporta muchas satisfacciones si yo lo sé reconducir, ¿no? Los datos que ya hemos hecho, ya hemos implantado el modelo en la residencia Lacua. Estamos ahora en Echevidea y en Ajuria. Vamos a empezar este año también en otros dos módulos de las residencias. Los datos que estamos viendo de la satisfacción de las familias y de los profesionales nos animan a seguir. Es decir, es un pasito más de la atención centrada en la persona, en el que el foco lo ponemos en la persona en la que cuidamos. Pero aquí el foco lo ponemos en establecer relaciones que sean genuinas, que sean auténticas. Es decir, que yo cuando te estoy cuidando a ti, ponga algo más que la técnica en el cuidado, sino que ponga afecto, ¿no? Es decir, en el libro recientemente publicado de Victoria Camps, ella habla de que cuidar es un verbo hermoso, es algo más que atender o acompañar, es poner afecto en lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que queremos, porque huir de la neutralidad afectiva que, por definición, cuando estudiábamos la carrera nos decía, no, usted es profesional, tiene que mantener la distancia con el paciente. Lo que queremos hacer es justamente lo contrario.
Uh-huh. Todas esas personas mayores que están en la lista de espera, sus familiares, tienen que buscar alternativas, ¿no? Hasta que llega ese momento de obtener una plaza residencial en alguno de los centros que hay en el territorio. La Diputación cubre, ¿no? O subvenciona parte de ese coste que le supone una familia cuando tiene que recurrir a otros recursos, ¿no? ¿Cuánto llega a ofrecer en términos porcentuales o económicos la Diputación a estas familias, ¿no? Que bueno, pues tienen que acabar llevando a uno de sus mayores a un centro privado.
Bueno, hay varias prestaciones económicas para aquellas personas que están en su domicilio esperando una residencia o que están en una residencia privada esperando también una plaza pública, ¿no? Y para esas personas tenemos desde la prestación económica de cuidados en el entorno familiar o ahora la prestación económica de asistente personal que estamos potenciando y además que dentro del programa Echeambay, que es un proyecto importante que esperemos que vea la luz en breve. El proyecto Echeambay, que de alguna manera quiere cuidar a las personas en sus domicilios, ayudados por precisamente lo que decíamos antes, por las nuevas tecnologías. Además de esas cosas están las PEVs, las prestación económica vinculada al servicio. ¿Qué es la PEVs? Pues la PEVs es una ayuda económica que viene derivada de la ley de dependencia, ¿no? Y de alguna manera lo que pretende es ayudar económicamente a las personas que están en una plaza privada esperando una plaza pública. En este momento, hasta el año 2022, en una persona con grado 3, la ayuda económica que le daba la Diputación, el máximo era 1.033 euros. Este año, en el presupuesto de 2023, lo hemos subido un 10%, lo que viene a suponer unos 1.133 euros más o menos.
Enseguida vamos a hablar también de lo que supone envejecer. Estamos hablando de los recursos y por cerrar este capítulo, no sé si con los porcentajes que nos ha dicho de las encuestas existe un recelo por ir a estos recursos, a estas residencias o centros de cuidados por parte de la población mayor, o se valora que van a estar bien atendidos, acompañados, en fin, con todas las prestaciones y necesidades cubiertas.
Pues yo creo que hay un poco de todo. Es verdad que la pandemia no nos ha hecho ningún favor. La pandemia ha puesto una imagen que no es real de las residencias como lugares de muerte y no es exactamente eso, ¿no? Porque se ha muerto mucha más gente en sus domicilios y en los hospitales, pero eso no se dice. Se dice solamente o se saca lo mal que se ha hecho en las residencias, cosa que es absolutamente falsa, porque yo creo que la gestión que se ha hecho desde las instituciones públicas aquí en Euskadi en las residencias ha sido ejemplar. Y de hecho, si comparas datos de mortalidad de las residencias con la población general, se ha muerto menos gente en las residencias que, por ejemplo, en hospitales, porcentualmente, ¿eh? Y la tasa de letalidad también era menor, ¿no? Y además, en los siguientes, yo que hice la comparativa, se murió mucha gente en marzo y abril del primer año, del 2020, pero luego incluso la tasa de mortalidad en las residencias de Euskadi y concretamente en las de Álava ha sido muy inferior a los 5 años anteriores. Entonces, salvando esa mala prensa, yo creo que lo que estamos viendo es que la gente va a las residencias cuando ya está muy mal. Uh-huh. Es decir, cuando está muy deteriorada desde el punto de vista funcional y cognitivo. Por lo que se deduce que en esas situaciones tenemos que tener profesionales que lo hagan bien.
Hemos hablado de los recursos, hablemos de envejecer. Envejecer es inevitable, todos vamos a pasar por ese proceso vital. ¿Cómo debe ser o cómo podemos envejecer bien?
Yo creo que es un proceso dinámico y bueno, yo no es que lo creas, que es así, ¿no? Pero aparte de que sea un proceso dinámico, lo que dicen, fíjate, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos en 1500 norteamericanos, empezó en 1921 y estudiaron a 1500 personas desde que nacían hasta que se morían. Y para ver, se llamaba Longevity Project, ¿no? Es decir, estudio de la longevidad. ¿Cuáles eran los factores que contribuían a que tú envejecieras mejor? Y uno de los que se vio que era el mayor, el efecto, el factor más importante, era tener relaciones sociales. Uh-huh. Y no tanto tener muchas, sino tener buenas relaciones sociales. Y cuando esas relaciones implicaban ayudar a los demás, participar activamente en la sociedad, pues resulta que envejecían mejor. Eso mismo dice la OMS, envejecimiento activo y saludable. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Participar activamente en la sociedad, participar en una ONG, participar en un banco de alimentos, pero también en el coro de la parroquia. Es decir, estar activo, hacer ejercicio físico, cuidar tu salud y comer bien.
Y de ahí uno de los retos también es esa soledad no deseada de la que hablamos al principio, ¿no? La Diputación tiene esa estrategia en marcha, Araba a punto, para propiciar encuentros entre diferentes personas. Funciona desde algo menos de un año.
Algo más de un año.
¿Cómo va hasta ahora? ¿Qué encuentros han propiciado? ¿Qué están aprendiendo de esta experiencia?
Pues la experiencia está siendo francamente positiva. Tenía un primer objetivo, que era construir redes sociales, que ahora tiene un nombre muy bonito, es construir ovillos, ¿no? Ovillos para tejer redes sociales, y para eso hay un equipo motor en el que participan algunas instituciones, como puede ser algunos ayuntamientos, el de Llodio, el de Ayala, ahora últimamente el de La Bastida, pero también la Cruz Roja, la Red de Mujeres del Medio Rural, SECOT, Cáritas, Ubicare, Vivir con Voz Cop, propia, es decir, un montón, aparte de profesionales forales, ¿no? Ese era el primer reto, bueno, pues empezar con una red social, y el segundo era crear las escuelas de soledad, es decir, dar recursos a aquellas personas que viven solas para que puedan seguir viviendo, ¿no? Darles habilidades sociales, y eso son las escuelas de soledad. La primera se ha creado en Llodio y ahora ya funciona, y funciona muy bien. Están en la, ahora ya depende de la mano del Ayuntamiento de Llodio. Y la siguiente se ha creado el mes pasado en La Bastida. Estamos y la gente que participa está muy contenta.
¿Se van a crear alguna más?
Esa es la idea, ir extendiendo por todo el territorio. Uh-huh. Porque el territorio, a la vez, que es lo que depende de la Diputación, porque en Vitoria Capital es una competencia municipal del Ayuntamiento.
Hemos hablado todo el rato de las personas mayores, ¿no? De sus necesidades, de cómo llegar a ese periodo vital en buenas condiciones y atendidos. Pero quiero hablar, ya para ir finalizando, también de los hijos e hijas, ¿no? ¿En qué momento también tenemos que ser conscientes de que nuestros padres, nuestros abuelos se hacen mayores? ¿Y cómo ayudamos cómo nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? A pasar ese periodo, ¿no? De tener que ayudar a nuestros padres y a nuestras madres y a nuestros mayores. ¿Cómo gestionamos también eso nosotros, los jóvenes, ¿no? Que tenemos que enfrentarnos a esa situación.
Pues es una etapa difícil, ¿no? Yo que tengo cierta edad y que me ha tocado cuidar a mi madre y a mi suegra, y además a la vez, y las dos con demencia, pues sabemos que es una etapa difícil. Pero luego te queda la enorme satisfacción de haber cuidado a los tuyos hasta el final, ¿no? Es verdad que eso requiere de ayudas, es decir, que nos tienen que ayudar un poco a cuidar. pero también sin perder de vista que es una responsabilidad nuestra, ¿eh? Es decir, que por mucho que me den ayudas, por mucho que tenga una residencia o que ingrese a mi madre en una residencia, no deja de ser mi madre. Yo no la dejo allí y me olvido. No, no, no. Es que el hecho de cuidarla hasta el final, como decía antes, cuidar es un verbo hermoso. Y cuando el dolor de la pérdida y el dolor del tiempo que has pasado viendo cómo tu madre pues iba perdiendo capacidades, iba teniendo cada vez más problemas, iba siendo más dependiente, ese te genera mucho dolor. Pero al final, cuando
te da esa paz, ¿no? De haber devuelto el amor incondicional, ¿no?
Efectivamente. Es verdad que para eso necesitamos ayudas y hay que cuidar al que cuida. Y en eso estamos, en cuidar, ayudar al que cuida.
Bueno, pues hoy va a ser uno de los temas principales de Radio Vitoria, el aprender y entender qué supone envejecer. Iñaki Artaza, director de Innovación, Sistemas de Gestión y Evaluación en el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación. Gracias por haber estado con nosotros y que tenga un buen día.
Es que regresco, Suri.